Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos a continuación a nuestro cuarto estudio del tema del crecimiento espiritual. Y hemos estado disfrutando de un gran tiempo conforme hemos estado cubriendo los principios básicos de lo que realmente significa crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Una verdad muy básica, una parte muy elemental de la vida cristiana. Debido a que estamos vivos en Cristo, y una de las características de la vida es el crecimiento, debemos estar madurando y creciendo para ser más parecidos a Jesucristo. Y entonces hemos estado estudiando exactamente lo que eso significa. Y el pensamiento básico que hemos estado siguiendo es este, que crecer en Cristo es cuestión de darle gloria a Dios. Conforme nos concentramos en la gloria de Dios, ascendemos, por así decirlo, de un nivel de gloria al siguiente, moviéndonos más y más a semejanza de Jesucristo. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso de glorificar a Dios, y conforme vivo mi vida para la gloria de Dios, voy a ser llevado por el poder divino de una manera progresiva para ser más y más conformado a la imagen de Cristo. Entonces, realmente es sinónimo del crecimiento espiritual el vivir para la gloria de Dios. Y le dije en la última lección que si usted no vive para la gloria de Dios, usted no crece. Si usted no está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo para la gloria de usted. Y eso retrasa de manera inmediata la madurez espiritual. Pero conforme nuestras vidas son abandonadas para la gloria de Dios, a sus causas, su honor, su alabanza, entonces progresamos a lo largo de la línea del crecimiento. Ahora, si eso es verdad, si glorificar a Dios es la manera en la que crecemos, entonces es absolutamente esencial que sepamos lo que significa glorificar a Dios. Eso no solo es un concepto nebuloso, un pensamiento vago, místico, sino que glorificar a Dios es una verdad práctica concreta, muy concreta. De hecho, he compartido con ustedes ya estas tres claves de crecimiento espiritual, tres áreas clave en las que glorificamos a Dios. Número uno, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor, Filipenses 2. Número dos, glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida hacia ese propósito, 1 Corintios 10:31. En nuestro último estudio vimos que glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado, tal como Josué 7:19 dice, «Dad gloria al Dios de Israel, haciendo confesión de tu pecado». Ahora quiero que lleguemos a un cuarto principio para glorificar a Dios, y es el siguiente. Glorificamos a Dios al confiar en Él. Ahora, esto parece ser algo muy básico, y de hecho lo es. Es muy esencial para nosotros reconocer que glorificar a Dios es simple, no es complejo. Algunos de nosotros hemos visto las ventanas emplomadas y las catedrales enormes y toda la grandeza y todo lo que hacen las religiones que supuestamente están haciendo esto para la gloria de Dios, cuando de hecho glorificar a Dios es algo muy básico y simple. De hecho, es tan simple como confiar en Él. Permítanme presentarle una ilustración que apunta a esto. Acompáñenme ahí en su Biblia, Romanos 4, versículo 20. Esta gran porción de la palabra de Dios habla de la vida de Abraham. Y en Romanos capítulo 4, Pablo el apóstol está hablando acerca de Abraham y su relación con la fe. Abraham no fue salvo por la ley, sino por la fe, como lo es cualquier hombre en cualquier época. Y allí en el versículo 19 dice acerca de Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, cuando tenía unos 100 años de edad, ni la mortandad ni la esterilidad del vientre de Sara. Ahora eso nos dice algo de las circunstancias. Abraham y Sara nunca habían tenido hijos. Nunca habían tenido hijos debido a que el vientre de Sara estaba muerto, no podía producir. Nunca han podido tener hijos. Dios viene y les dice, van a tener un hijo. Ahora usted conoce bien la historia como para recordar que Abraham al principio no creyó a Dios. Pero después de un tiempo él comenzó a tener confianza en la palabra de Dios. Y entonces dice Pablo, él no se debilitó en la fe, sino que más bien, versículo 20, y aquí está la clave, él no titubeó ante la promesa de Dios a través de la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, y escucha la última frase, dando gloria a Dios. Lo que glorificó a Dios en la vida de Abraham fue que Abraham creyó a Dios. Dios dijo, Abraham, yo sé que soy ridículo, y por cierto, inclusive nombraron al hijo Isaac, eso significa risa, porque comenzó como una broma. Pero el punto es, Abraham aquí creyó a Dios, y eso le da gloria a Dios. Lo que está diciendo es, Dios, si tú lo dices, yo lo creo, y eso significa, Dios, yo confío en tu palabra. Y eso le da gloria a Él. Ahora, cuando Dios dice algo y usted no lo cree, usted está menospreciándolo. Usted está diciendo, bueno, yo te conozco, Dios. Tienes un buen pensamiento en mente. Realmente aprecio la oferta, lo valoro y el pensamiento de Dios, pero tú simplemente no entiendes las circunstancias. Tú sabes, es como la gente que dice, bueno, tú sabes, la Biblia dice, mi Dios proveerá, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Oh, qué maravillosa verdad es esa! Dios puede suplir todas nuestras necesidades, sabemos eso. Y después, tan pronto como llegan a un punto en el que no tienen lo suficiente, comienzan a preocuparse, se afanan, no saben en dónde están sus recursos, se llenan de pago, comienzan a dudar si Dios lo puede hacer, comienzan a cuestionar a Dios, entran en un trauma psicológico y después la gente les dice, oye, ¿tú no eres el que anda por todos lados diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta? ¿O lo crees o no lo crees? Si dices que lo crees, pero no manifiestas que lo crees, realmente estás dudando de Dios. Y dudar de Dios es decir que Dios realmente no vive al nivel de su reputación. Ahora, eso deshonra a Dios. En 1 Juan 5:10 hay una palabra muy simple que debe ser algo que sacuda a muchas personas y es la siguiente. El que no cree hace de Dios un ¿qué? Mentiroso. Como puede ver, el no creer en Dios dice que es un mentiroso. Le voy a dar una ilustración. La Biblia dice que debemos dar nuestro dinero al Señor. Dice que debemos dar sacrificialmente, abundantemente, nunca dejar que la derecha sepa lo que la izquierda hace. Debemos dar y Dios de esta manera nos va a dar a nosotros. Ahora, tenemos un entendimiento muy refinado del principio. Está aquí en la Biblia. Pero cuando llegamos a la ofrenda, tenemos este problema con nuestras manos o con nuestras plumas. Simplemente no pasan de cierto número. Simplemente no podemos producirlo. Decimos que creemos lo que Dios quiso decir con lo que dijo, pero realmente no lo creemos hasta que es práctico, ¿verdad? A menos de que cambie la manera en la que actuamos. Decimos, creo que cuando muera voy a ir al cielo. Sin embargo, algunas personas están tan preocupados por la muerte que no pueden vivir por la preocupación de morir. Ellos están más afanados por la idea de morir que cuando mueran. El dolor es mayor por la espera que lo es en la realidad. Es como ir al dentista. Y la realidad es que aunque Dios supla todo lo que necesitamos en el punto de la muerte, realmente no estamos demasiado seguros que va a suceder de la manera en la que Él dice que va a pasar. Como puede ver, la mayoría de nosotros realmente y de manera honesta tiene que enfrentar el hecho de que estamos muy, muy cortos de creer realmente en Dios como debiéramos. Abraham no titubeó ante la promesa de Dios. Dios dijo, anda por este camino, y él anduvo por ahí. Llegó al punto en el que Isaac era un joven, y Dios le dijo, muy bien, Abraham, te di a tu hijo. En los lomos de ese hijo está la promesa del pacto abrámico, y de sus lomos va a venir esta gran nación. Y Abraham, te estoy diciendo, este es el cumplimiento de mi promesa. Ahora tómalo a un monte, llévalo a un monte y mátalo. ¿Y sabe usted lo que Abraham hizo? Simplemente salió con Isaac y llevó varias palos de madera y subieron al monte y lo colocó en el altar, lo amarró, tomó un cuchillo y estaba listo para meterlo en su corazón. Nunca titubeó, nunca se detuvo hasta que escuchó a un carnero que estaba atorado en un zarzal y sabía que Dios había provisto una manera de salir. Pero el punto de la historia es este. Abraham estaba dispuesto a seguir hasta el final, a matar aquello que era el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Él tenía la confianza plena de que si Dios dijo, haz algo, lo haces. Nunca titubeas y Dios proveerá. Él pudo haber dicho, bueno, Dios, ¿cómo es posible que puedas decir que va a haber un pacto abrámico que va a ser cumplido con pueblo como los granos del mar, como las estrellas del cielo, si voy a matar al único que hay? Pero no discutió. Él creyó que Dios guardaría su palabra, aun si tenía que matar a su hijo. Personalmente creo que él bien pudo haber creído que Isaac será resucitado de los muertos, aunque en su experiencia eso nunca sucedió. Así creía él a Dios. Ese es el punto. Creer a Dios le da a él gloria. Como usted puede ver, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, la plenitud de toda su majestad. Y si él dice quien dice ser, entonces él es un Dios que debe ser creído. Ahora, usted va a crecer espiritualmente cuando vive una vida que de manera práctica confía en Dios. Cuando dice, si tu palabra lo dice, lo voy a hacer. Si tu palabra lo promete, lo voy a reclamar. Si tu palabra lo manda, yo lo voy a obedecer. Deshonramos grandemente a Dios cuando decimos creer en Él, sin embargo, no podemos enfrentar la vida. Permítame darle una ilustración. Pase conmigo en su Biblia a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. En Daniel, en el tercer capítulo, encontramos este incidente fascinante del horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor, enojado, enfurecido, en el versículo 13, manda que Sadrach, Mesach y Abednego sean traídos delante del rey. Este es el mismo. Y debido a que él no se postraban ante sus reglas, ellos no adoraban su imagen, ellos solo querían adorar al Dios verdadero. Entonces él los trae y dice en el versículo 14, «Es verdad, oh Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoren a la imagen de oro que yo levanté. ¿Es verdad que no cooperan con el sistema religioso del país?» Ahora, si están listos, en el momento que oigan el sonido de todos estos instrumentos, todo tipo de música, y se postran y adoran a la imagen que he hecho, está bien. Pero si no la adoren, serán arrojados en el mismo momento en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Ahora, esta es una situación bastante difícil si usted fuera Sadrach, Mesach y Abednego. No es demasiado difícil para nosotros en esta noche, ¿verdad? Estamos bastante lejanos de esa situación. Pero él les dice, o me adoran o van a pagar. Y después, ¿qué Dios puede librarlos de mis manos? Entonces, él de manera inmediata prueba su fe. ¿Creen que Dios puede manejar a Nabucodonosor o no? Ellos no pueden ver a su Dios, él es invisible. Nabucodonosor es visible. Ellos no pueden ver las huestes de su Dios, pero pueden ver las huestes de Nabucodonosor. Él tiene un ejército inmenso. Ellos pueden ver el poder, ellos pueden ver la presión que se les aplica en el sistema porque están ahí adentro de él. ¿Pero qué hacen? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, «Oh, Nabucodonosor, no tenemos que responderte en este asunto. Si quiere nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos. Conocemos a Dios. Sabemos que Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la imagen de oro que has levantado. Aun si no nos libra, aun así no vamos a adorar, porque nuestro Dios de cualquier manera nos va a librar. De una u otra manera, si no del fuego, Él nos va a librar a su reino justo, porque hemos sido fieles a Él». Bueno, Nabucodonosor estaba tan enojado en el versículo 19 que dice que cambió su semblante, quiere decir que estaba tan enojado que se reflejó en su rostro y habló y mandó que el calor del horno se calentara 7 veces más. Y entonces hicieron que el fuego fuera más intenso, 7 veces más de lo normal. Y claro, los hombres que los arrojaron ahí se quemaron, murieron porque estaba tan caliente. Y arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, fue tan maravilloso en este caso que realmente creyeron en Dios. Ahora usted y yo podríamos decir, oh sí, esa es la manera en la que yo creo a Dios. Pero estar ahí en la orilla del horno de fuego ardiente sería algo muy diferente cuando están a punto de arrojarlo ahí. Digo, no hay manera humana en la que usted puede escapar de eso. Pero ellos creyeron en Dios. Como puede ver, la fe en Dios no conoce imposibilidades. Usted algunas veces oirá a una esposa que entra y dice que está en una situación de consejería y dice, oh, pastor, no hay manera en la que podemos llevarnos en nuestro matrimonio. No hay manera. Y yo digo, bueno, ¿es su esposo cristiano? Sí. ¿Es cristiana? Sí. ¿Me está diciendo que no hay manera en la que dos cristianos se puedan llevar? Bueno, usted no entiende. No somos compatibles. ¿El Espíritu Santo mora en los dos? Sí. ¿Ustedes dos tienen a Cristo viviendo en ustedes? Sí. ¿Usted cree que Cristo es compatible consigo mismo? Bueno, sí. Pero es que usted no entiende. No, usted es la que no entiende. Usted no cree que si a Dios le agrada mantener un matrimonio unido y si Dios tiene el poder de hacerlo, usted simplemente alinea su vida en la dirección correcta y eso va a suceder. Pero no sea incrédula en el poder de Dios. Usted sabe, es como la dama que vino a ver a su pastor y dijo, mi marido me hace masaje de la manera equivocada. A lo cual el pastor respondió, bueno, voltéese, usted gato viejo, y todo va a estar bien. La solución al problema es que usted se enderece, no ser incrédulo del poder de Dios. Dios lo puede hacer si usted está en la posición correcta y en las cosas más simples de la vida necesitamos creer en Dios. Ahora, creo que el desafío más grande para la fe, y lo sé en la historia humana, es la historia de Noé. Dios le dijo a Noé, construye un barco. Y no tenía sentido porque no estaba cerca de nada de agua. De hecho, estaba en medio del desierto. De hecho, él probablemente nunca había visto agua de la cual hablar. Pero Dios le dijo, construye el barco tan grande que era inconcebible. Era como del tamaño del Queen Mary, el cual es un barco bastante grande para que un hombre lo construya. Especialmente cuando no habían lugares donde había madera y usted tenía que cortar sus propios árboles y sacar esos árboles. Y entonces aquí está este hombre sacando su madera y de los árboles, un hombre en medio del desierto, en medio de una sociedad pagana, y Dios dice, construye un barco, algo masivo, un barco masivo. Y entonces él comienza. Bueno, le tomó 120 años construir el barco. Ahora, yo me puedo imaginar a mí mismo ordenando ahí la leña y me puedo imaginar a mí mismo, usted sabe, haciendo algunas cosas al principio. Pero 120 años más tarde, finalmente tratar de colgar la puerta, ya hubiera abandonado el proyecto. Y si Dios me hubiera dicho lo que le dijo a él, porque va a llover, eso de cualquier manera no habría ayudado, porque nunca había habido lluvia. Nunca había habido lluvia. Él ni siquiera sabía lo que era la lluvia. Y claro, durante 120 años todo el mundo se rió de él, se reía en él como un hombre en donde usted vive, diciendo que va a venir una gran inundación y todos vamos a flotar en esto. Usted tiene la misma reacción que ellos habrían tenido. Él está loco. No entiende. Nada más que usted tiene una ventaja. Usted ha visto lluvia. Ellos nunca habían visto eso. Pero la Biblia dice que Noé fue un hombre de gran fe. Esto es decirlo de una manera suave. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que todavía no habían sido vistas, cosas de las que nadie sabía, movido por un sentido de asombro, preparó un arca para salvar su casa, escuche, mediante la cual condenó al mundo y se volvió heredero de la justicia que es por la fe. ¡Qué bendición fue el corazón de ese hombre! Él creyó en Dios en medio de una situación ridícula. 120 años de fe, ¡oh, qué gloria le dio a Dios! ¡Qué gloria le dio a Dios! Ahora, en su vida y en mi vida, ¿hacemos eso? ¿Glorificamos a Dios al creerle? ¿Sabe usted? Cuando vivimos en un estado de fe, crecemos. La Biblia dice que no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Y eso de nuevo es un retrato del progreso cristiano, un retrato de la madurez. Andamos, avanzamos hacia la perfección, hacia la semejanza perfecta a Dios. Avanzamos en la progresión espiritual conforme avanzamos por fe, no por vista. Y tan pronto como usted trata de analizar todo por lo que ve, usted se va a meter en problemas. Usted va a ser como la gente de Canaán, en la tierra de Canaán, cuando el pueblo judío llegó a la tierra para establecer a su nación, llevaron a los espías, y los espías regresaron y dijeron, no queremos entrar ahí. Nosotros somos como saltamontes, hay gigantes ahí. Y tenían lo que me gusta llamar el complejo del saltamonte. Ellos andaban por vista. Eran demasiado grandes, demasiado formidables. Josué y Caleb regresaron y dijeron, Dios está de nuestro lado, adelante. 2 caminaron por fe y 10 caminaron por vista. 10 deshonraron a Dios, dijeron, Dios no puede enfrentar las circunstancias. Y 2 dijeron, Dios es más grande que las circunstancias. ¿Qué dicen? ¿Viven por fe? Conforme usted vive por fe, usted es como Abraham, quien no titubeó ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. ¿Quiere vivir para su gloria? Créale a Él en todo lo que sucede, todo lo que dice, toda promesa que Él da, y camine por fe, y ese es el progreso de la madurez espiritual. Ahora vayamos a un quinto principio. Glorificamos a Dios en quinto lugar, y esta es una verdad tremendamente importante, al dar fruto. Glorificamos a Dios al dar fruto. Ahora, este es un tema del cual podríamos hablar mucho, y quiero en cierta manera resumirlo un poco para nuestro estudio en esta sesión. Pero en Juan capítulo 15 es nuestro texto clave, en el versículo 8, y en Juan 15 el Señor está hablando de cómo Él es la vid y somos los pámpanos. En otras palabras, su vida fluye dentro de nosotros. Espiritualmente somos un organismo con Él, estamos conectados orgánicamente de tal manera que el flujo de su vida procede a través de nosotros. Y conforme el flujo de su vida procede a través de nosotros, produce fruto. Ahora, el versículo 8 nos dice lo que ese fruto cumple. Y dice esto, en esto mi Padre es glorificado, en que deis mucho fruto. Ahora, ese es el punto, ser fructífero. Ser fructífero glorifica a Dios. El crecimiento espiritual, de nuevo, es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es dar fruto. ¿Por qué? Porque eso es permitir que el poder de Dios sea productivo en nuestras vidas. Conforme hemos recibido a Cristo, apuntamos a su gloria, enfrentamos con el pecado en nuestras vidas, andamos por fe, Dios produce en nosotros fruto. Ahora, deshonra a Dios cuando usted tiene poco fruto. No creo que haya algo así como un cristiano que no da fruto. Simplemente hay frutos, pequeños frutos y mucho fruto. Porque usted sabe, si usted es cristiano, usted por lo menos va a dar algunas uvas que están secas colgadas por algún lugar, porque Jesús dijo, por sus frutos que los conoceréis. Entonces, usted puede tener que quedarse ahí viendo por mucho tiempo. Tenemos ahí un árbol de peras en nuestro patio de atrás. Este año el árbol de peras se alocó. El árbol de peras fue la ilustración más grande de un cristiano productivo que jamás he visto. Digo, había tanto fruto ahí que pude haber alimentado a todos los vecinos. Pero el año pasado estuvimos esperando y esperando para encontrar ahí una pequeña pera inútil ahí colgada. Pero por lo menos había una ahí, lo cual nos probó que no era un árbol de manzanas. Y hay muchos cristianos así. Digo, usted ahí está esperando y esperando y por lo menos encuentra algo que dice que pertenecen a Dios. Pero eso no es lo que glorifica al Padre. Lo que glorifica al Padre es mucho fruto, mucho fruto. Y como creyente, el crecimiento espiritual es el proceso de producción, de producir fruto. Ahora es muy importante que usted produzca fruto porque así es como usted manifiesta quién es en realidad. ¿Cómo la gente va a saber que usted es creyente y que pertenece a Dios si no ve ningún fruto? ¿Verdad? ¿Cómo van a saber que es un árbol de manzana si no da una manzana? ¿Cómo van a saber que es un árbol de pera si usted no da una pera? Digo, ¿cómo van a saber que usted es un árbol de naranjas si usted no tiene una naranja? ¿Cómo van a saber que es usted a menos de que hay una manifestación de lo que es? Entonces, la naturaleza de Dios está en juego. Dios quiere producir algo que se irradia a sí mismo en su vida. Él quiere hacer más, más de lo que su carne quiere hacer, más de lo que el mundo quiere hacer o puede hacer. Eso es importante. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió a Tito y le dijo, tienes que vivir para adornar la doctrina de Dios. Debe haber algo de la naturaleza de Dios colgando en usted, de tal manera que es evidente que Él está operando en su vida. En Romanos 2, versículo 24, encontramos una declaración bastante interesante que es hecha por el apóstol Pablo a Israel. Él dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por ustedes. En lugar de mostrarle al mundo cómo es Dios, diciendo que pertenece a Dios y les muestra algo que a Dios no le gusta en absoluto. De hecho, Jesús le dijo a los líderes de Israel, ustedes son de su padre, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. El producto de su vida no es el producto de Dios. ¿Qué cosa tan terrible que la gente deba pensar que lo es? En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo, así alumbre, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. ¿Y qué? Glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Jesús está diciendo, el producto de su vida es la manifestación de Dios, y si no está ahí, entonces Dios no es visible. Y entonces Dios será glorificado cuando seamos cristianos productivos, cuando algo está sucediendo, cuando el flujo a través de la vid y los pámpanos produce uvas hermosas que son útiles para bendecir a alguien más. De hecho, en 1 Corintios 9:7, Pablo dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Esa es una pregunta bastante apropiada. Digo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Usted cree que Dios hizo todo el trabajo de derramar su vida misma en usted, su vida misma eterna, que lo hizo uno quien es un receptor del poder mismo de Cristo para producir nada? En absoluto. Debemos ser fructíferos. Ahora alguien podría decir, bueno, eso está muy bien y eso es bueno, John. Tú sigues hablando del hecho de que debemos ser fructíferos, pero ¿qué es fruto? ¿Qué quieres decir? Bueno, me da gusto que preguntó, porque eso es muy importante. ¿Qué queremos decir con fruto? Filipenses 1:11 es un buen lugar en donde podemos comenzar. Escuche esto. Siendo llenos, no solo aquí y allá, sino siendo llenos de frutos de justicia. Ahora escuche esto. Que son por Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Cuando usted produce, Dios es glorificado. Eso es algo tan maravilloso. ¿Y qué es? Los frutos de justicia. ¿Qué es fruto en su vida? Le voy a decir, muy simple, justicia. Justicia. ¿Qué es justicia? Esto es lo justo en contraste a lo que está mal. Lo que está bien en contraste a lo que está mal. Justicia es simplemente una manera larga de decir hacer lo correcto. Cuando usted hace lo correcto, eso glorifica a Dios. Cuando usted hace lo que está mal, eso deshonra a Dios. Entonces, si va a tener fruto, eso significa que va a tener justicia visible. Visiblemente hace lo que está bien. Realmente eso es lo que justicia significa, hacer lo que está bien. Hay otras escrituras que nos ayudan a llenar nuestro entendimiento. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, también oramos siempre por vosotros. ¿Y por qué oras? Por esto, dice Pablo, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamado. Y escuche, cumpliendo la buena voluntad de su bondad y la obra de fe con poder. En otras palabras, Él quiere producir en usted toda su bondad y el poder de su brazo se ha desplegado y la bondad de su gracia se ha manifiesta. Él quiere un producto. ¿Por qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Como puede ver, estamos de regreso a Cristo, la esperanza, a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Dios va a ser glorificado, es en que demos fruto. La gente debe poder ver a su vida y decir, usted sabe, su vida es diferente. Usted afecta a la gente de manera diferente que otros. Ahora, usted tiene una cierta actitud que es diferente, su conducta es diferente, su influencia es diferente, su efecto en las cosas es diferente. Hay un producto en su vida que es totalmente diferente de cualquier otra vida. Eso es fruto. Ahora, permítame ser muy específico. Hay dos tipos de fruto en la Biblia. El primero es llamado fruto de acción. Fruto de acción. Ese es llamado fruto de acción por mi parte, no por la Biblia, es solo una categoría. ¿Cuál es el fruto de acción? Escuche y le voy a mostrar. Romanos 1:13 dice, ahora no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces, Pablo dice, quise ir a vosotros. En otras palabras, muchas veces quise ir a ustedes en Roma, pero fui evitado, se me evitó. ¿Por qué quisiste venir, Pablo? ¿Para qué? Esta es una cláusula de propósito Gina. Para que tenga algún fruto entre vosotros, así como entre los otros gentiles. Ahora, ¿qué se está refiriendo aquí? ¿Qué es fruto aquí? Convertidos, ¿verdad? Quería venir y ganar algunas personas para Cristo. El fruto, entonces, el fruto de acción es ganar a alguien para Cristo. ¿Usted tiene ese tipo de producto en su vida? ¿Quiere saber algo? Creo que la cosa más natural para un creyente es ganar a otras personas para Cristo, porque uno de los productos de la vida es reproducción. ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo, las cosas que lo que de mí oísteis, encomienda a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Continúa el proceso. Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Reprodúcete a ti mismo. Esa es una de las cualidades que la vida lleva, la capacidad de reproducirse. Entonces Él dice, me encantaría que pudiera venir y tener algo de fruto como lo he tenido en otros lugares. El fruto son convertidos a Cristo. Ahora, como creyente, si usted está involucrado en reproducción, está creciendo, porque la vida está operando en usted. Pero eso no es todo. Hay otras cosas que también son fruto. Filipenses capítulo 4, versículo 17, y en esta sección, solo para darle algo de trasfondo, los filipenses habían enviado a Pablo una ofrenda bastante magnánima. Fueron muy generosos y le habían enviado una ofrenda de amor. Pero él les dice, realmente valoro su ofrenda, solo quiero que sepan que no la necesito. Pero aunque no la necesito, estoy tan contento porque la enviaron. ¿Por qué? Versículo 17. No porque deseo un don, no porque deseo una ofrenda, sino que deseo fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, lo más maravilloso de su ofrenda fue que fue fruto, no porque lo necesitaba, sino porque ustedes lo produjeron. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted está sentado esperando que alguien tenga una necesidad enorme antes de que usted actúe, usted no está entendiendo esto. Quizás debería darle a alguien que no tiene esa necesidad tan grande, pero debido a que es fruto, debido a que es fruto en su vida, usted lo hace. Cuando su vida está llena del poder de Dios y cuando usted está totalmente comprometido con glorificar al Señor, usted se va a hallar a sí mismo dando, porque el dar es un fruto, el acto de dar. Entonces, ¿qué es fruto? Es ganar a alguien para Cristo, es dar, inclusive una ofrenda monetaria, inclusive cuando hay una necesidad grande específica. Usted da porque está en su corazón el dar. Mi padre solía siempre decir que usted puede dar sin amar, pero usted nunca puede amar sin dar. Y si usted ama, y si usted está perdido en la gloria de Dios, usted va a dar y dar y dar así como Dios da. Y por cierto, Dios nunca da solo lo que necesitamos. Él siempre nos da más, ¿no es cierto? Efesios dice que Él nos da conforme a sus riquezas, no a partir de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Y ahí hay una gran diferencia. Si yo le diera de mis riquezas y usted viniera conmigo, digamos que yo era un millonario, simplemente para efectos de ilustración, y me dijera, oh, tengo una gran necesidad y demás, y yo dijera, bueno, eso es maravilloso. A partir de mis riquezas, aquí hay un cheque de $10, gástalo sabiamente. Usted diría, oye, espera un momento, tú no me diste de acuerdo con tus riquezas, me diste a partir de ellas o de ellas. Pero si yo te diera un cheque de $10,000 o $100,000, tú dirías, oye, tú diste según o de acuerdo con. Y cuando Dios da, nunca es a partir de, siempre es de acuerdo con. Porque esa es la naturaleza de un corazón que da. Y ese es el fruto en su vida conforme da. Algo más que podríamos considerar fruto está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ahí dice, por Él, por tanto, esto es por Cristo, así que ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente. Ahora escuche esto. Fruto de labios dando gracias. ¿Sabe usted que agradecerle a Dios es fruto? Es correcto. Eso es el producto de la obra de Dios en su vida. El ser fructífero es ganar a gente a Cristo, dar una ofrenda y dar gracias. ¿Qué hay acerca de Colosenses 1:10? Colosenses 1:10 dice esto: para que andéis como es digno del Señor, para agradarle a Él, escuche esto, dando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿ve usted cuánto abarca esto? Cualquier buena obra es fruto. Podría ser ganar a alguien para Cristo, dar una ofrenda, agradecerle al Señor con sus labios o hacer cualquier buena obra. Todo eso es fruto. Y eso es lo que Dios quiere ver en su vida. Y lo que estoy diciendo es esto: los cristianos productivos son cristianos que están creciendo. Si usted simplemente está sentado ahí y realmente no hay fruto en su vida, no hay un ministerio que manifieste el fruto, no hay algún producto, no que haya algunas uvas grandes colgando en su vida, entonces realmente usted no está creciendo, no se está moviendo, simplemente está ahí, no es productivo. El crecimiento espiritual siempre se manifestará en fruto. Ahora, le dije que hay dos tipos de fruto. Ese es el fruto de acción, lo que usted hace. Usted gana a alguien a Cristo, da una ofrenda, alaba al Señor, hace una buena obra. Pero hay una categoría diferente y la llamo fruto de actitud. Ahora, si quiere ver conmigo por un momento lo que dice Gálatas capítulo 5, va a ver ese tipo en particular de fruto. Versículo 22 dice: pero el fruto del Espíritu, y aquí no tiene acción en absoluto, lo que tiene es actitud: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, aquí el apóstol Pablo enlista actitudes. Él no está hablando de acción. Él está hablando de actitud. El amor es una actitud, el gozo es una actitud, la paz es una actitud, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad, todas son actitudes. Pero ahora observe esto. Por un lado tiene fruto de acción, por otro lado tiene fruto de actitud. Ahora escúcheme, si usted tiene fruto de acción sin el fruto de actitud, eso es legalismo, ¿se da cuenta? Usted simplemente está ahí en un ritual como los fariseos. Oh, hay muchas personas que están por todos lados, usted sabe, hablándole a gente de Jesús, pero su actitud no está bien. Simplemente lo están haciendo por deber, por obligación, por temor. Hay gente que da su dinero, lo mete a la ofrenda, quejándose y por necesidad. Hay gente que usted sabe, no hacen ciertas cosas, usted sabe, hombre, no hacen esto y no hacen aquello y no hacen lo otro y no hacen aquello y tienen una actitud mala todo el tiempo. Y les gustaría que pudieran hacer todo lo que no hacen. Están haciendo la acción correcta, pero no tienen la actitud correcta. Por un lado, si usted tiene la actitud correcta, de manera automática tiene la acción, y esa es verdadera espiritualidad. Como puede ver, el fruto de acción sin el fruto de actitud es legalismo. El fruto de actitud va a producir fruto de acción, y esa es la verdadera espiritualidad. Si usted anda en el Espíritu, ese es el concepto espiritual de ceder. Si usted anda en el Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y conforme Él produce esas actitudes producirán la acción correcta. Pero hay bastantes farsantes en el mundo haciendo la acción sin la actitud, dando testimonio de las palabras de Jesús cuando alguien le dice: hemos hecho muchas buenas obras en tu nombre. Y Él les va a decir: apartaos de mí, que nunca os conocí, ni siquiera estuvieron en la familia. Entonces, glorificamos a Dios cuando somos fructíferos, fructíferos. Y eso significa las actitudes correctas y las acciones correctas. Y las actitudes son muy importantes. Usted dice: bueno, John, ¿cómo es que tienes esas actitudes correctas? ¿Cómo es que tienes un corazón lleno de amor? ¿Cómo tienes un corazón lleno de gozo y paz? ¿Y cómo tienes un corazón lleno de paciencia y demás? Bueno, Gálatas 5, creo yo, realmente nos ayuda a ver eso porque dice, ahí en el versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es cuestión de ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo, así como el pámpano cede a la vid. El flujo de la actitud correcta que viene a través de la naturaleza de Dios en el Espíritu Santo permea nuestras vidas hasta el punto en el que producimos fruto. Hemos visto entonces, glorificamos a Dios al dar fruto. Ahora vayamos a un sexto principio. Al crecer, madurar, al abrir las llaves, por así decirlo, al abrir más bien las chapas de crecimiento espiritual, hay otra clave y es esta. Glorificamos a Dios, y ya hicimos referencia a esto la última vez, al alabarlo. Yo no creo que un cristiano puede crecer a menos de que se caracterice por una vida de alabanza. La alabanza, de nuevo, nos coloca en el flujo del crecimiento. Permítame darle un versículo simple y maravilloso. Salmo 50, versículo 23 dice esto: el que sacrifica alabanza me honrará o me glorificará. ¡Oh, qué gran declaración! ¿Quiere glorificar a Dios? Entonces, ofrezca alabanza, ofrezca alabanza. Como puede ver, otro elemento simple, muy práctico. No son ventanas ahí con vidrios emplomados y música de órgano. Es simplemente ser fructífero, es simplemente la humildad de la fe y de confiar, es la humildad de la confesión, es la humildad de postrarse ante el Señor de Cristo a costa de lo que sea. Y es la humildad, de nuevo, de la alabanza, lo que nos coloca en el camino del crecimiento. Realmente creo que la gente orgullosa no alaba a Dios. Están demasiado ocupadas alabándose a sí mismas. La gente humilde sí, la gente que está asombrada de Dios, la gente cuyo enfoque es Dios. Y en su humildad ellos derraman de sus corazones alabanza. Ahora, esto es de tal manera parte del patrón de Dios para su pueblo, para su iglesia, que literalmente les dio, hablando de los judíos, les dio un himno, les dio un himnario lleno de alabanza que llamamos los salmos. Los salmos fueron esos grandes himnos que realmente fueron cantados y fueron recitados por el pueblo de Israel. Y Dios quería que los conocieran y los dijeran porque constantemente ofrecen alabanza a Él. Y así debe ser, porque Él es digno. Por ejemplo, en el Salmo, y simplemente les muestro un par de ejemplos. Salmo 86, en primer lugar, versículo 9. Todas las naciones que has hecho vendrán y te adorarán, oh Jehová, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces cosas maravillosas. Tú solo eres Dios. Gran declaración, simplemente maravillosa. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Alabar a Dios se equivale con darle gloria. Alabar a Dios, muy importante, Salmo 89, más bien 86. Observe de nuevo el Salmo 92, solo los primeros dos versículos ahí. Es bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. Esta es una declaración simple. Es bueno alabar al Señor en la mañana y en la noche, y por lo tanto, de esta manera, establecer el ritmo para el resto del día. En Nehemías capítulo 8, versículo 6 dice, postraron sus cabezas y adoraron al Señor con sus rostros hacia el suelo. Ahí había un sentido de asombro, ahí había un sentido de respeto, ahí había un sentido de humildad a la luz de la majestad de la persona infinita de Dios. Ahora, ¿qué significa alabar? Si le dijera al grupo típico de personas, ahora quiero que cuenten a la de tres, alaben al Señor, ¿qué creen que harían? Bueno, algunos podrían cantar una canción, alaben al Señor o lo que sea. Algunos dirían, alaben al Señor, aleluya. Algunos empezarán a mover sus manos. Algunos en silencio y en su corazón orarían. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo alabamos al Señor? ¿Qué significa eso? ¿Es más que solo decir gracias a Dios o gloria a Dios? ¿Qué significa alabar? ¿Es solo una pequeña fórmula que en cierta manera sale de nuestros labios de vez en cuando, una especie de dicho cristiano? No. La verdadera alabanza involucra tres cosas bíblicamente. Número uno. La verdadera alabanza significa que usted recita los atributos de Dios. Usted recita los atributos de Dios. Como puede ver, la alabanza es la expresión de la persona de Dios. ¿Quién es Él en realidad? Oh, esto es maravilloso. La verdadera alabanza recita los atributos de Dios. Ahora, la gente me dice con frecuencia, bueno, usted sabe, realmente no estudio el Antiguo Testamento mucho porque es el Nuevo Testamento, usted sabe lo que importa. Y este es el misterio del reino y los misterios han sido revelados y necesitamos estudiar eso y el Antiguo Testamento en cierta manera ya pasó de moda. Escuche, hay muchas razones por las que debe estudiar el Antiguo Testamento, una de las cuales es que revela tanto de la persona de Dios y usted debe conocer esas cosas que son una realidad de la naturaleza de Dios si no hay ninguna otra razón más que para que pueda alabar a Dios por eso. Por ejemplo, Habacuc en el capítulo 1 comienza alabando a Dios por quién es Él. Lo alaba porque es santo, lo alaba porque es todopoderoso, lo alaba porque es eterno, lo alaba porque es un Dios que guarda el pacto. Y en ese mismo ejercicio de alabanza, Él resuelve el gran problema de su propio corazón. Debido a que Él no entendía por qué Dios iba a juzgar a Israel, Él no entendía por qué Dios iba a enviar a esa nación amarga y apresurada a los caldeos, que eran peores que los israelitas, e iba a dejar que juzgaran a Israel. Él estaba diciendo, Dios, aviva tu pueblo, Dios, trae un gran avivamiento, Dios, trae una gran restauración. Pero por otro lado, Dios dice, voy a aplastarlos y voy a usar a una multitud peor que ustedes. Y la respuesta de Habacuc a eso fue, Dios, ¿cómo es posible que hagas eso? Y en medio de su confusión simplemente comienza a recordar que Dios es santo, Él no comete errores. Dios es un Dios que guarda el pacto, Él no viola sus promesas. Dios es eterno, Él está fuera del flujo de la historia, Dios es todopoderoso. Él no es víctima de los caldeos. Y ya para cuando termina, él dice, el justo por la fe vivirá. Me siento muy bien ahora, Señor. Aunque sus circunstancias no habían cambiado, él estaba en la misma circunstancia. Y como puede ver David, y él está ahí saliendo, está corriendo ahí en medio de los arbustos, en medio del desierto, y está ahí corriendo como loco, escondido en un arbusto, y le preguntas a David, ¿qué estás haciendo? Y él dice, mi hijo Absalón me está persiguiendo. Y después David se siente y comienza a pensar en Dios y dice, Dios, tú eres todopoderoso, Dios, tú eres todopoderoso y tú perdonas, y Dios, tú eres santo, y Dios, tú vas a ganar al final, y Dios, tú eres soberano. Y él sale de su arbusto y se pone de pie derecho. Ahora Absalón todavía está buscándolo. Simplemente ha redefinido a Dios y eso hace toda la diferencia. Y entonces, cuando usted recita la persona de Dios, usted está exaltando su virtud y usted está colocando una columna vertebral en medio de su debilidad. El problema de Habacuc nunca mejoró, empeoró, pero su Dios, definido, fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar sus circunstancias. Y yo sé en mi propia vida que esto es algo muy importante. Usted tiene estas pequeñas cosas en su vida y tiene algún problema que no puede resolver, y usted, en lugar de decir, oh, qué terrible problema, ¿cómo vamos a resolver esto? Simplemente parece que no tenemos los recursos. Señor, necesitamos esto, tú sabes, y no tenemos dinero, lo que sea, y después usted se detiene y dice, Señor, tú eres más grande que la historia. Señor, tú conoces todo en el universo entero. Dios, tú puedes hacer todo lo que quieres hacer. Dios, tú dices que nos amas tanto y has prometido que nunca estaremos sin las cosas que necesitamos, que tú cuidarías de nosotros, así como tú cuidas de la hierba del campo. Dios, tú eres el que ha prometido que tu persona está a nuestra disposición, tu poder está acumulado a nuestro favor, etcétera, etcétera. ¿Usted se da cuenta que va a sentirse mejor? ¿Usted va a glorificar a Dios? Ese es el primer elemento. El segundo es este. Glorificar a Dios y alabar a Dios no es solo cuestión de recitar sus atributos, sino también de recitar sus obras, ya que sus atributos se despliegan en sus obras. Y la verdadera alabanza es eso. Esa es la razón por la que usted ve tantas veces en los Salmos, oye una repetición de lo que Dios ha hecho. Oh Dios, tú eres el Dios que partió el Mar Rojo. Oh Dios, tú eres el que trajo, el que sacó al pueblo de Egipto. Dios, tú eres el que partió el río. Tú eres el que hizo que el agua fluyera de la roca. Tú eres el Dios que nos alimentó con maná en el desierto. Tú eres el Dios que destruyó a los enemigos, hizo que cayeran los muros de Jericó, y etcétera, etcétera, etcétera. Como puede ver, esto es exaltar y levantar a Dios. En eso consiste la alabanza. Eso es lo que Habacuc hizo en el tercer capítulo. En el tercer capítulo, en cierta manera, está revaluando los problemas y él comienza en el 3:3 y comienza a moverse. Dios, tú hiciste eso y tú hiciste aquello y tú hiciste esto y tú hiciste aquello. Y llega al versículo 16 y dice, hombre, cuando pienso en lo que Dios hizo, mis rodillas empiezan a golpear, mis huesos están temblando, estoy temblando hasta mis pies, pero le voy a decir una cosa, tengo tanta confianza en mi Dios que si todo sale mal, si la higuera no florece, y no florecen, cuando corta usted una higuera, o más bien un olivo, cuando usted corta un olivo en Israel, tiene que dejarlo sentar 40 años antes de que lo pueda usted usar, usted pueda hacer algo en él, usted pueda meter algo para escarbar en él, tiene tanto aceite en él. No fallan, están ahí por mucho tiempo, pero si todos los árboles fallan, y si los animales mueren ahí, si la naturaleza es destrozada, dice él, yo confiaré en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha mostrado que es tan fiel, Él ha probado ser quien es Él, y esa es la razón por la que el Antiguo Testamento está cargado de historia, para que sepamos que Dios ha mostrado que es fiel. Entonces, ¿qué es alabar? Es hacer eso, recitar sus atributos y sus obras. Usted sabe, si usted está enfrentando un problema, quizás tiene una situación de crisis en su trabajo, en la escuela, lo que sea, y dice, oh Señor, ¿cómo vaya a poder enfrentar esto? Simplemente recuerde, puede alabar a Dios y le puede ayudar mucho. Señor, tú eres el Dios que salió un día en la orilla de la nada e hizo el espacio y tú creaste las estrellas y los planetas. Tú eres el Dios que formó esta pequeña bola de tierra en medio del caos de este mundo. Tú plantaste esta hermosa tierra, la separaste del mar y después hiciste al hombre, hiciste todo lo que hay. Y después cuando el hombre cayó, tú estableciste que lo ibas a redimir. Y tú eres el Dios que estableció, que escogió una nación para sí mismo. Y tú eres el Dios que preservó esa nación a lo largo de la historia. Tú eres el Dios que hizo maravilla tras maravilla. Tú eres el Dios que con un dedo, ahí del lado de un monte, escribió la ley en tabletas de piedra, en tablas de piedra. Tú eres el Dios que capacitó a su pueblo para que saliera de Egipto y ahogaste al ejército de Faraón. Tú eres el Dios que vino a este mundo en forma humana y resucitó a Jesús de los muertos. Ahora, Señor, tengo este pequeño problema. Eso realmente se ve pálido, ¿no es cierto? Como puede ver, básicamente luchamos mucho en nuestras vidas porque realmente no definimos a nuestro Dios. y no registramos para nuestra propia edificación el registro de cómo Él ha hecho cosas en el pasado. Y eso es la alabanza. Entonces, la alabanza no es solo glorificar a Dios por su propio valor, porque habla verdad acerca de Él, sino que es glorificar a Dios porque afirma nuestra confianza en Él. Y entonces, glorificamos a Dios en primer lugar al recitar sus atributos, en segundo lugar, al recitar sus obras, y en tercer lugar, al agradecer por ambos. Y creo que en medio de la alabanza y en el corazón de ello hay una expresión de gratitud. Permítanme ilustrarle esto al pedirle que me acompañe a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Escuche la historia y vamos a cerrar nuestra lección con esto. Sucedió que conforme iba a Jerusalén, pasó por el medio de Samaria y Galilea. Y al entrar a cierta villa, lo encontraron, salieron 10 hombres a recibirlo, que eran leprosos, que estaban de lejos. Y levantaron sus voces diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora los leprosos, claro, están llamándole a Jesús. Habían oído de su poder. Y cuando los vio, Él les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora se demandaba que un leproso, que si un leproso volvía a ingresar a la sociedad porque él había tenido algún tipo de remisión de su enfermedad, que él tenía que mostrarse al sacerdote y el sacerdote tenía que verificar que tenía el derecho de entrar a la sociedad, porque ellos creían que la enfermedad era tan contagiosa. Entonces, sucedió que conforme iban, fueron limpiados. Tuvieron que tomar ese paso de fe primero, basado en lo que habían oído de Jesús, lo tomaron, y a lo largo del camino, estos 10 hombres fueron limpiados. Versículo 15, ahora observe. Y uno de ellos, cuando vio que fue sanado, se volvió y con una gran voz hizo que glorificó a Dios y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Ahora ve el punto, y era samaritano. Él era alguien menospreciado. Él no era de raza pura. Solo uno glorificó a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dándole gracias. Gracias por tu poder, gracias por lo que has hecho, gracias por el atributo que permite que tú sanes, y gracias porque lo hiciste por mí. Por el atributo y el acto, Él dice gracias, y esa es la suma de la alabanza. Entonces, eso es alabanza ahora. Y lo que estoy diciendo es que la alabanza no solo es distante, no es solo Dios, eso es lo que tú eres, oh, alabo tu nombre. Dios, eso es lo que has hecho, oh, alabo tu nombre, pero gracias porque eres eso y has hecho eso en mi vida. Trae alabanza al punto en el que usted vive. Y después Él dice, ¿no fueron limpiados 10? ¿Dónde están los 9? Y se halló que no regresaron para darle gloria a Dios, excepto este extraño. Y Él le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ahora creo que lo que Él quiso decir con eso es que fue salvado espiritualmente. Y creo que los 10 fueron sanados, pero uno fue salvado. Uno solo fue redimido. El que vino, regresó y dio gracias. Pero Dios es glorificado cuando expresamos que su poder y sus actos han sido para nuestro bienestar. ¡Oh, qué gran verdad es esa! En 1 Corintios 15, 10, el apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, la cual me fue dada, no fue en vano, sino que he trabajado más abundantemente que todos ellos, sin embargo, no yo, sino la gracia de Dios que estuvo en mí. Él dice, lo que es tan maravilloso acerca de Dios y su poder es que tocó mi vida. Ahora, amigos, Dios es glorificado cuando agradecemos, cuando expresamos gracias por sus obras y su poder a nuestro favor. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, dice esto, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. En otras palabras, recuerde esto, que si usted habla las palabras de Dios y sirve en el ministerio de Dios, es debido a Él y Él recibe toda la gloria. Alguien ha dicho, es como un gusano de seda. Cuando está trabajando en su obra, se esconde bajo la seda y nunca es visto. Y así también cuando hemos hecho algo digno de alabanza, permanecemos escondidos y damos la alabanza a Dios. Alabar a Dios le da el gloria. Y no importa lo que sucede en nuestras vidas, debemos reconocer que fue su atributo. Fue su obra de gracia y le expresamos nuestra gratitud a Él. Ahora, ¿qué hemos aprendido? El crecimiento espiritual es cuestión de glorificar a Dios. Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de su alabanza. Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de fruto. Y creceremos cuando nuestras vidas se caracterizan por confiar en Dios. Ahora, conforme vivimos de esta manera, enfocados en su gloria, somos cambiados de un nivel de gloria al siguiente, moviéndonos hacia la imagen misma de Cristo. Hay mucho más que compartir en nuestra próxima sesión, y lo haremos en ese entonces, pero oremos para terminar. Oh Padre, te damos gracias de nuevo por darnos entendimiento en estas realidades tan básicas y prácticas de vivir para tu gloria, para que estemos creciendo en la madurez espiritual. Que tomemos estas claves y abramos el almacén de bendición provisto para nosotros por causa de Jesús y solo para su gloria oramos. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.